Seguimos aquí en Dame una Señal, hablando un poco de todo.
De lo que hicimos el fin de semana.
Sí, lo que hicimos el fin de semana. Ese también. Estuvimos en Picurva, mucha gente, ayer. Y me gustó mucho una cerveza que probé.
Sí.
Voy a decirlo porque.
¿De acá, de la ciudad de La Plata?
Astor. Me encantó, una IPA muy rica. Bien. Sentía el gusto, muy.
Se sentó en un banquito, mesita.
No, yo iba recorriendo.
Con vaso en mano.
De rotation. Paso en mano, disfrutando.
¿Disfrutó de lo musical? ¿De alguna clase de cocina?
No llegué a ver la música. No llegué. No, porque fui a tardecita, viste, para una merienda.
Bien.
Una rica Oreo torta.
Qué rico eso.
Sí, claro, muy rico.
Muy organizado, me contaron.
Sí, el estacionamiento tal vez por ahí medio problemático. Los autos estacionaban, viste, ahí sobre
la, sobre lo que sería calle 13.
Claro,
¿no?
Sería antes
la paralela a la vía.
Uh-huh, exacto, bien. Antes del hípico, ¿no?
Claro.
Ahí está.
Esa es 13, digamos.
Sí.
Bien.
Y mucha gente. La verdad lo disfrutamos. Nosotros,
bueno,
de todas formas, más allá de esto, vamos a meternos ya mismo, ¿no? Con un poco, no sé, la música que anda circulando en la ciudad, las bandas que se están presentando, una banda que se presentó hace poquitos días en realidad, ¿no? El sábado 26, este fin de semana.
Sí.
Estuvieron tocando en ese gran evento que se gestó en el Club Universal, ¿no? Estuvo en el Edelmiro Molinari.
Lindo lugar.
Peces Raros, Peruano, Gatas Peludas, Los Blujines, el Chimango, La Chicharra, bueno, un montón de gente, Trasti Fea, Pasto. Y nosotros justamente vamos a hablar con Peces, con la gente de Peces Raros, ¿no? Para saber cómo fue esto, cómo salió, y también para saber en qué andan, ¿no? Porque siempre es interesante seguirle la pista a las bandas platenses. ¿Cómo estás, Lucio? Lucio Consolo está con nosotros de Peces Raros. ¿Cómo estás?
Muy buen día.
Muy buen
¿Cómo
día?
Andan todos?
Bien. ¿Cómo te está llevando este lunes? Tranquilo.
Bien. La verdad es que muy bien.
Está bien.
Está lindo el día.
Le ponemos pila frente a todo, ¿no?
Sí.
Genial. Che, contanos, ¿cómo fue el Ateneo Rock, no? Que parece que estuvo tan bueno y con tantas bandas y tanta gente, ¿no?
Sí, fue nosotros llegamos un poco tarde, pero tuvimos la oportunidad de intercambiar un poco de experiencias con Edelmiro Molinari.
¿Qué te parece?
Y todas las personas que trabajan con él.
Uh-huh.
Y bueno, fue una experiencia enriquecedora en ese sentido, porque un tipo con tanta trayectoria, que está tan metido estuvo tan metido en la movida que nosotros la nutrimos bastante, viste que es,
sí.
Los inicios del rock nacional, por así decirlo, ¿no?
Sí,
con
sí.
Almendra, con Spinetta, después estuvo en Color Humano también.
Uh-huh.
Y bueno, a partir de ahí entablamos conversación con un tipo fantástico y nada, aprendimos.
Sí, buenísimo, porque aparte no se dan todo el tiempo estas visitas tan exclusivas a nuestra ciudad, y cuando se dan, viste, se pasan por alto, por ahí, bueno, viene, y después cuando uno la puede aprovechar, genial, ¿no?
Sí, tal cual.
Así que bueno, la verdad es que también lo que nos interesaba a nosotros para hablar con ustedes es saber cómo está la banda, ¿no? Y en qué andan.
Bueno, nosotros en este momento estamos grabando el segundo disco, estamos uh-huh. en pleno proceso de grabación.
Bien.
Así que estamos 100% metidos en ese asunto, ¿no? Estamos ensayando muchísimo, son ensayos distintos aparte, porque por lo general nosotros estamos acostumbrados a ensayar para vivo, ¿viste?
Claro, sí.
Y es un cambio de perspectiva adentro de la sala, porque implica poner el ojo en otros lados. También estamos trabajando con un productor de Buenos Aires que nos ha ayudado mucho en lo que sería el proceso de arreglos para los temas del disco.
Uh-huh. Buenísimo.
Porque
sí, estaba viendo una foto en el Facebook, estamos chequeando acá, y se nota que están dándole manija a todo esto, la verdad que a pleno.
Sí. Nosotros, me preguntabas recién en qué andábamos, Y lo que estamos haciendo hace un tiempo ya, hace más o menos un año, uh-huh. es intentar fusionar el lenguaje de la electrónica con el lenguaje de rock, o el formato canción, esa herencia de rock nacional. Y eso es también un poco lo que estamos tratando de proyectar en el disco. Algo que pasa en vivo, que hemos llegado a configurar, que es un show de 40 minutos que hacemos nosotros,
sí.
en el cual no paramos nunca de tocar. O sea, son 40 minutos de música indiscontinuada.
Bien.
Bien.
Que eso es algo muy típico de la electrónica, de los DJs, que uh-huh. se mezclan canciones con canciones. Bueno, nosotros básicamente lo que estuvimos tratando de hacer es emular esa dinámica de nunca detenerse de tocar, que, uh-huh. que nunca se detenga la música. Y eso es lo que estamos tratando ahora de trasladar al formato del disco.
Claro.
Bien, eso prevé, digamos, un montón de ensayos previos para justamente darle esa continuidad.
Tal cual, sí. Porque el vivo, el disco y el vivo son dos instancias completamente distintas.
Bien.
Y trasladar ciertas dinámicas del vivo,
sí.
Es muy difícil al momento de grabar el estudio. Hay que ponerse uh-huh. a pensar a que cómo llegar a esto de otra manera, tal vez uh-huh. ponerse a modificar ciertos pasajes, si se quiere, entre una canción y otra uh-huh. Es difícil, pero va saliendo. Ya uh-huh. grabamos las baterías y los bajos uh-huh. y la semana que viene entramos a grabar las guitarras.
Bien.
Y bueno, después se graban las voces.
Bueno, y además están trabajando con Juan Stewart, que tiene una trayectoria importante. Es un tipo que sumamente puntilloso en el tema del sonido, ha estado, bueno, obviamente el Jamis en tierra, y también tuvo sus proyectos personales que por ahí es un tipo de música, la de él, y un tipo de mirada sobre la música que apunta a las texturas, ¿no? Mucho ese sonido. ¿Ustedes también han incorporado algo de ese laburo que tuvo él en cuanto al sonido?
Y lo estamos incorporando, te diría.
Uh-huh. Están en camino.
El proceso con Juan, a ver, Juan es un tipo, bueno, lo describiste maravillosamente porque fue muy preciso lo que dijiste. Uh-huh. Es un maniático de las texturas, lo cual viene muy bien para la música que estamos tratando de emular.
Sí.
Hay un laburo muy grosso sobre lo rítmico uh-huh. en lo que respecta a la música electrónica. Entonces, trabajar con un tipo como Juan nos potenció mucho. No me acuerdo la pregunta que me hiciste, porque
me
quedé pensando en Juan
si habían tomado algo de él, ¿no? En este momento en donde están trabajando con Juan Stewart, y si habían incorporado algo de esa mirada que tiene él, ¿no? Sobre, y también, bueno, es algo recíproco, porque todo productor aprende de las bandas, como de las bandas aprenden también del productor.
Sí, con Juan tuvimos unos encuentros. Nos cayó fantásticamente. Uh-huh. Él se comprometió con el proyecto y nosotros le dimos un espacio en el cual él pueda incidir, si se quiere. Y Juan venía a los ensayos, todos estos últimos dos meses estuvo viniendo a los ensayos, escuchando las canciones, dándonos sugerencias. Nosotros grabábamos las canciones, las maquetas, se las mandábamos a él. Él nos sugería, pero para mí era más que sugerencia, sino que eran más bien grandes consejos. Tal vez trabajar las texturas en algunas partes de una manera y no de otra. Tener una mirada externa, que esté por fuera de nosotros cuatro intercambiando ideas, ordena mucho a veces. Uh-huh. Ordena mucho. Y estar trabajando con alguien que está, si se quiere, entusiasmado con el proyecto con el que está trabajando, también es algo muy muy lindo, ¿viste? Porque no siempre se da, no siempre pasa, no es algo que tiene que pasar, no es inherente claro. al trabajo de él ni al trabajo nuestro, pero se ha dado una dinámica muy 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 feliz y muy entusiasta, porque así como te digo, nosotros estamos por decir una palabra, enamorados de la forma en que labura él, y él estaba un poco enamorado también del planteo estético que estamos haciendo.
También es cierto que estaba al mismo tiempo de que estamos hablando, estaba viendo un poco el material que surgió en la revista Contexto, ¿no? En Pequeña Babilonia. Y bueno, leía un poco que hay una nota que la hizo Ale Reyes, un amigo, le mandamos un abrazo, en donde de cierta forma se los ubica a ustedes junto con bandas relativamente jóvenes en nuestra ciudad, como Reales Kimonos, Lynx o Laika Perra Rusa. ¿Ustedes consideran que hay una suerte de escena por ahí un poco más, digamos, renovadora en el rock platense? ¿O es algo que se fue dando? Porque también con estas bandas comparten momentos, comparten recitales, muchas fechas en Pura Vida, me imagino, también, o en otros lugares. Pero a ver si existe esa posibilidad de establecer una suerte de escena o no. Porque siempre cuando se habla de escena es como englobar a todas las bandas que por ahí tienen que ver o no, ¿no? Y no sabemos nunca, desde el lado del periodismo, si es realmente así. O si en algún punto las bandas que están lo consideran de esa forma.
Si existe tal escena, digamos.
Sí.
Yo creo que sí, va. A ver, se trata de hablar de eventos y darles un sentido, es como la construcción del relato. Yo veo como puedo trazar una línea imaginaria entre lo que es una cepa o un momento, y ahora puedo encontrar un segundo momento con las bandas que vos nombraste recién. Es un segundo paso, o no sé cómo lo llamaría, ¿viste? Tiene un orden cronológico, digamos, estuvieron las primeras, estuvieron las segundas, y nosotros no sé si hicimos, no sé, de la concatenación de números, en qué momento estamos, pero sí veo que es como una página más, si se quiere. Nosotros sí, con las bandas, con colegas, como bien has nombrado, Los Esquimonos, por ejemplo, Lynx, siempre estamos, Laika Perra Rusa, siempre estamos en contacto, ¿viste? Y estamos no solo en contacto, sino ayudándonos, si se quiere. Por ejemplo, la otra vez se nos cazó un flete y no podíamos llegar, y vino uno de los chicos de Laika Perra Rusa, nos ayudó a llevar los equipos.
Claro.
Nosotros les prestamos los amplificadores porque están grabando su primer disco y nos piden prestados, y se los dimos. Con Reales Kimonos, hace 2 semanas compartimos una fecha que fue increíble. Y por ejemplo, Lynx de Dani Sonido, Dani de Lynx, sí, nos hizo sonido muchas veces. Con él hemos trabajado varias veces, o sea, como hay un intercambio muy copado.
Claro, y aparte es como vos lo decías, ¿no? Hablabas de cepa, me parece acertado, ¿no? La definición, en una ciudad en donde siempre hubo algo de escena, hubo, ¿no? Ahí gestándose, algunos por ahí lo han puesto con nombre propio, es decir, bueno, la escena platense, pero la escena platense también tiene muchas variables, ¿no? Muchas variantes, por ahí en determinado momento varias bandas se aglutinan bajo un mismo concepto, o con una misma idea musical, o compartiendo algo en general, y en otro momento surge porque sí, en otro momento hay una banda que solamente despega. Lo cierto es que hay bandas, ¿no? Y se nota, y también hay lugares, ¿no? Y es hacia ahí va la pregunta, ¿no? ¿Cómo están viendo el tema de lugares para tocar, ahora que se abrieron nuevos espacios, que es algo que estamos viendo muy en este programa? Digo, muchas veces nos han puesto en evidencia de que este año se han generado espacios, ¿no? Para la cultura y sobre todo para la difusión de la música.
Sí, yo lo veo como una paulatina conquista, digamos, o una victoria que nunca se termina de consagrar, porque siempre un tire y afloje, ¿viste?
Sí.
Este año particularmente, como bien vos decís, se han abierto muchos lugares, muchos centros culturales, como se las denomina también, se las denomina casas, ¿viste? como Casa Milton, sí, Casa Pulsar.
Las casas se han generado como un nuevo espacio, ¿no? La casa y la cosa íntima, ¿no?
Sí.
Y que funciona mejor. Va, por, no sí, sé si mejor.
Que es,
pero
sí, es otro, otro color dentro de la paleta. Uh-huh. Es otra forma de adueñarse la cultura, ¿viste?
Sí, sí, sí.
Y eso es algo muy importante, porque la cultura no somos más que los vecinos acá, ¿viste?
Claro.
Y que pase eso es estimulante y hay que formar parte de alguna manera. Es una decisión política en algún punto, qué actitud tiene uno frente a ciertas situaciones, y me parece que es elemental tratar de aportar desde donde se pueda, ¿viste?
Uh-huh.
Ya sea tocando, ya sea dando una mano, llevando equipos o yendo, simplemente yendo, invitar a demás personas, ¿viste?
Sí.
No es más que eso, es llevar la actividad cultural hacia otros lados también. Y lo que ha pasado, que muchas veces lo nombro, que el puntapié inicial, o tal vez el puntapié más paradigmático, es el de Pura Vida, que
sí, sí,
ha
sí.
sido el primer bar que ha dado albergue también a las bandas y en alguna manera que ha oxigenado la cultura musical de la ciudad.
Uh-huh.
Porque ha habido momentos en donde el único lugar donde podías tocar y sentir que tenías un valor en términos económicos, claro, es en Pura Vida, ¿viste?
Sí, es
y vos como músico necesitas eso también, porque el dinero es una forma más de darle valor a algo, ¿viste?
Sí, y además el capital cultural, ¿no? Que significa tener un lugar así como Pura Vida en la ciudad de La Plata, digo.
Tal cual, y por eso se lo ha defendido tanto. Uh-huh. Y se lo defiende y se lo reivindica. Es un lugar que en ningún momento se estancó, ¿viste? Siempre estuvo generando desplazamiento.
Sí.
Desplazamiento siempre es lo mejor que hay para la actividad cultural o uh-huh. musical, si se quiere, porque Pura Vida particularmente es más que nada música, si bien se han hecho talleres, actividades teatrales también, pero bueno, destaca por la música.
Uh-huh. Decime.
Y este año abrieron bocha de lugares y es eso, ¿viste? Adherirse a la cultura, porque tarde o temprano los bares que más o peores tratos proponen van a terminar cediendo o van a terminar cerrando, ¿viste?
Uh-huh.
Y yo no le deseo el cierre de un bar a nadie, pero estaría bueno también que se den cuenta del cambio o la nueva forma de entender ciertos aspectos.
Uh-huh. Claro, sí, es un nuevo paradigma, ¿no? Preguntarte, Lucio, antes de saludarte, porque nos corre el informativo, y también queríamos escuchar algo de ustedes, ¿qué es lo que se viene a corto plazo para Peces Raros, no? Más allá de que siguen grabando este nuevo disco que van a presentar, supongo, dentro de poco tiempo, preguntarles por fechas, ¿qué es lo que tienen proyectado para el resto del año?
Para el resto del año tenemos dos estructuras que nos mantienen en pie, que una, por un lado, es la realización del disco.
Uh-huh.
Que si todo sale como queremos, en noviembre va a estar ya sonando.
Uh-huh.
Ahí tenemos toda la libido en este momento, y también tenemos una cierta cantidad de fechas programadas acá a fin de año, que no son, la mayoría no son en La Plata, si bien también tenemos algunas acá. Tenemos fechas en Córdoba, en Rosario, nos han llamado, también estamos muy contentos por eso, porque no nos había pasado antes que nos inviten de lugares que nunca imaginamos que nos iban a invitar de tan lejos, si quiero, de tan cerca.
Uh-huh.
Y estamos con él, también implica una nueva instancia en la gestión, ¿viste?
Claro.
No es lo mismo gestionar una fecha no sé, en Capital o aquí mismo en La Plata, ni hablar, que gestionar una fecha en Córdoba, una fecha en Rosario, implica otro tipo de logística.
Uh-huh. Perfecto. Bueno, Lucio, la mejor de las suertes para lo que viene, y estamos en contacto para lo que necesite, como siempre le decimos a todos los chicos que vienen a acercarse al programa, que salen al aire comentando sus proyectos, ¿sí?
Bueno, les mando un saludo muy grande y muchas gracias por la nota.
No, por favor, cuando quieran se vienen acá a presentar el disco nuevo, dale.
Buenísimo.
Abrazo.
Hasta luego.
Un saludo.
Gracias. Chao.
Hablábamos con Lucio Consolo de Peces Raros, que nos comentaba cuáles eran las proyecciones para el resto del año. Nosotros primero, informativo, y después vamos a escuchar algo de Peces Raros para saber cómo están y cómo hicieron ese gran disco que nosotros tuvimos la posibilidad de escuchar aquí en Radio Universidad tanto tiempo.
Radio Universidad de La Plata.
Servicios informativos.
Boletín.
¿Sabiste por qué?